Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna en una tarde en la que lo último es que Telefónica ha anunciado el fichaje de Rodrigo Rato, Marta Ruiz.
El ex vicepresidente del gobierno y expresidente de Bankia, caso por el que está imputado, es desde hoy consejero asesor externo de Telefónica para Europa y América Latina. El salario de Rato será a base de dietas, ya que no formará parte de la plantilla de la compañía.
La Generalitat de Cataluña no garantiza la escolarización en castellano de 6 niños, como les exige el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Así lo ha confirmado la consejera de Educación catalana, Irene Rigau.
Se añade una medida cautelar a la cual vamos a recurrir dentro del plazo que tenemos, que son 5 días, porque entendemos que no hay ningún peligro de daño en que pueda perjudicar al alumno de no aplicar la medida antes de la sentencia.
Además de estos 6 niños, desde 2011 otras 7 familias han recibido el mismo respaldo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Precisamente hoy el presidente Rajoy ha dejado claro que no está en peligro el proyecto nacional de España.
El presidente del gobierno ha dicho que la unidad es compatible con la singularidad.
La diversidad y pluralidad de la cultura española es algo que define nuestro carácter abierto e integrador. Una pluralidad de manifestaciones culturales que sirven para unir y para acercar, y no para ser utilizadas para dividir, confrontar o separar. España es una potencia cultural de primer orden, una fuente inagotable de patrimonio histórico, artístico, cultural y natural, del que somos depositarios y tenemos la obligación y la misión de difundir en nuestro tiempo y de preservar para las generaciones futuras.
Palabras de Mariano Rajoy en Santiago de Compostela, donde ha entregado la Gran Cruz de Isabel la Católica al expresidente de la Xunta, Gerardo Fernández Álvarez.
La mitad de los españoles cree que las tensiones nacionalistas irán a más en los próximos meses.
Así lo refleja el barómetro del CIS del mes de diciembre. El paro y la crisis económica siguen encabezando las preocupaciones de los españoles, aunque se duplica la preocupación sobre la corrupción y el fraude. Además, 7 de cada 10 parados encuestados no cree que vaya a encontrar trabajo en un año.
Los sindicatos del Metro de Madrid se han comprometido a cumplir los servicios mínimos fijados para la huelga de mañana, coincidiendo con la cabalgata de los Reyes Magos.
Una huelga de 24 horas que también se está llevando a cabo hoy y que suma, además, al paro en los autobuses de la EMT. El viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Borja Caravante, dejaba claro los riesgos de no respetar los servicios mínimos.
Hablándose de un acto ilegal y de las más graves que puede hacer un trabajador, puede conllevar, sin ninguna duda, el despido de la empresa. También tienen que saber los trabajadores que han sido designados para cumplir los servicios mínimos, cuáles pueden ser las consecuencias de incumplirlos, también con consecuencias sobre la seguridad de las personas.
Los sindicatos del Metro de Madrid han negado que los paros se deban a la retirada de la paga extra de Navidad, unos 2.500 euros de media, sino al incumplimiento del convenio colectivo.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en el Reino Unido, en Londres, Begoña Pérez.
Sin duda es la imagen del día, Malala Yousafzai, la adolescente pakistaní que recibió un disparo en la cabeza cuando fue atacada por talibanes en Pakistán por defender la escolarización de las niñas, ha abandonado hoy el hospital de Birmingham, donde había estado ingresada desde el pasado mes de octubre. Continuará su rehabilitación en el hogar temporal que han puesto a disposición de su familia en la zona de Birmingham. Dentro de pocas semanas volverá a pasar por el quirófano para que reconstruyan parte de su cráneo. Y otra imagen del día también guarda relación con un hospital. Un antiguo dueño de un pub, Mark Cahill, ha protagonizado el primer trasplante de mano en Reino Unido. Perdió la mano derecha por gota, fue intervenido durante 8 horas y todavía es pronto para saber si conseguirá controlar su nueva mano.
Francia, París, Asunción Serena.
El segundo servidor más importante de Francia, Free, ha sembrado la polémica anunciando una opción que bloqueará los anuncios publicitarios de las páginas internet y además estará activado por defecto. Los servicios gratuitos, cuyo negocio está basado en la publicidad, denuncian que esta medida supondrá el fin de su existencia. Por supuesto, hoy se sigue hablando de Gérard Depardieu, que todavía no ha abandonado Francia. Seguía hoy circulando con su moto por París, mientras la prensa recoge los comentarios de los internautas rusos que critican con sarcasmo sus declaraciones desmesuradas de agradecimiento a la gran democracia rusa que no insulta a sus ciudadanos como hacen en Francia. Y Brigitte Bardot amenaza también con pedir la nacionalidad rusa, pero lo suyo no es cuestión de impuestos, sino de animales. Protesta así contra la decisión del juez de sacrificar 2 elefantes de un circo enfermos por tuberculosis.
A este paso en Francia no va a quedar nadie. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
La economía estadounidense creó 155.000 nuevos puestos de trabajo en el pasado mes de diciembre. La tasa de desempleo sigue en el 7,8% durante el pasado año, durante 2019 2012 se crearon en los Estados Unidos 1,8 millones de nuevos empleos, una media de 153.000 al mes, una media muy similar al del año 2011. En diciembre llama la atención el buen dato de la construcción, el mejor dato de los últimos 15 meses, con 30.000 nuevos empleos. El Congreso aprobaba hoy la primera partida de ayuda para los afectados del huracán Sandy en Nueva York y en Nueva Jersey, 9.800 millones de dólares. Y aunque las elecciones quedan ya lejos, ahora mismo, en estos momentos, en una sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado, se cuentan los votos electorales, según los cuales, como ya sabemos, Barack Obama seguirá en la Casa Blanca durante los próximos 4 años.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Nos queda subrayar lo más comentado en el internet, en la red de redes, en el Twitter, Belén Montes.
En las redes sociales se habla del último fichaje de Telefónica. La compañía ha contratado a Rodrigo Rato como asesor externo. También se habla de los más de 2.500 despidos que ha anunciado Nova Galicia Banco desde este año hasta el 2017. Y también es trending topic hasta ahora Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia catalán reconoce el derecho de 6 familias para que sus hijos estudien en castellano. Además, en cope.es estamos preguntando si creen que las movilizaciones en el transporte público están justificadas. Tan solo un 13% cree que sí, mientras que la gran mayoría, un 87%, no están de acuerdo. Pueden votar en cope.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com/linterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Para hablar y darnos su opinión, tienen también un teléfono gratuito, el 950-6006. Y si lo prefieren, pueden mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 23 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es viernes y es el momento de llamar a la puerta del lugar donde habita el entrañable hombre de las nubes, porque de las nieves no, porque no hay nieve. Bueno, ahora hablaremos de lo de Panticosa de esta semana con él. Querido Jorge Olcina, catedrático del tiempo, el hombre que más sabe de lo que pasa ahí arriba en los cielos. ¿Qué tal estás, Olcina?
Muy bien, Juan Pablo, Olcina,
¿estás
tal?
Bien. ¿Qué tiempo nos espera para este fin de semana de Reyes? A ver.
Bueno, pues un tiempo muy...
Porque como no podemos ir en metro, los que vivimos en Madrid tenemos que ir por arriba, entonces...
Bueno, pues entonces...
Frío, oriéntanos.
¿No? Sí, es un típico fin de semana con anticiclón. Hemos estado comentando estas semanas pasadas esos anticiclones que a veces se instalan en invierno, y la verdad es que llevamos un mes de diciembre y lo que ha empezado de enero de este año 2013 con ese anticiclón que parece que no quiere moverse, ¿no? Y va a ser la característica del próximo fin de semana. Es decir, ya a partir de mañana sábado, este anticiclón potente se instala sobre toda la península ibérica y las Baleares, y va a ser la característica del tiempo. Por lo tanto, noches frías o muy frías, con temperaturas que pueden llegar a rozar los 0 grados en la meseta, en las regiones del interior, un poquito más suaves en el litoral, y temperaturas a mediodía que en la costa mediterránea o en el litoral cantábrico pueden ser agradables, pero siguen siendo frías en toda la meseta interior, en las dos Castillas, en Madrid, en Extremadura, porque ya digo, este tipo de anticiclones es lo que traen, ¿no? Que podemos ver sol, pero vemos que es un sol que no calienta porque el aire frío que se ha estancado durante la noche no termina de templarse. Y también, Juan Pablo, tanto para el sábado y sobre todo para la madrugada del domingo, lo que vamos a tener son bancos de niebla en los valles del interior, del Tajo, del Duero, del Guadiana, del Ebro. Por tanto, en todo lo que es en la parte interior de la península ibérica, las nieblas van a ser protagonistas, ya digo, sobre todo en la madrugada del sábado al domingo.
Oye, el pasado miércoles unos 1.000 esquiadores tuvieron que ser rescatados de la estación de Panticosa en Huesca, como contamos aquí en la linterna, debido a fuertes rachas de viento que alcanzaron los 110 kilómetros por hora. Esto es normal, ¿no?
Bueno, es normal porque se dio una situación del norte, de vientos del norte, noreste, bastante fuertes en esa parte, en ese tercio, en ese cuadrante noreste de la península ibérica. Por tanto, el Pirineo experimentó rachas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora, y es uno de esos riesgos que tenemos asociados a la práctica del esquí, ¿no? A veces hablamos de avalanchas, porque es uno de los riesgos que hay vinculados a la montaña en invierno, pero también el viento fuerte, ¿no? Y además el viento, Juan Pablo, crea lo que se llama la temperatura sensible, lo que se llama el viento refrigerante, porque viento fuerte con temperaturas bajas hacen que esa temperatura que realmente siente el cuerpo humano sea más baja. Por ejemplo, el pasado miércoles podían estar a menos 5 grados en la estación de esquí,
sí,
con un viento de más de 60 kilómetros por hora, y habíamos comentado que rachas llegaron a soplar a casi 100 o más de 100. Esa temperatura de menos 5 se convierte realmente en menos 25 grados. Por tanto,
qué barbaridad.
Precaución, porque es uno de los factores de riesgo. Pensemos que el cuerpo humano a menos 30 grados expuesto, digamos, sin la ropa adecuada, sin el abrigo adecuado, se congela en 10 minutos, ¿no? Por tanto, ya digo que la montaña en invierno es muy bonita y está muy bien practicar el esquí, pero cuando sean estas circunstancias de vientos fuertes hay que tener especial precaución.
A ver, un titular para terminar. 2013 va a ser un año importante para el clima del planeta.
Sí,
presenta el quinto informe del panel del cambio climático.
Sí.
Y titular de esto.
Bueno, pues titular es que seguramente ese informe que se presentará en la segunda mitad del año, pasado el verano, nos va a confirmar que la temperatura del planeta sigue subiendo, pero a partir de ahí ya se podrán sacar algunas conclusiones más particulares, porque ese informe tiene que ser un poquito más detallado que lo fue el cuarto informe de hace unos años, y por tanto los países pues tendremos que empezar a trabajar sobre qué hacer en las próximas décadas para poder adaptarnos o reducir lo que llamamos la lucha contra el cambio climático, ¿no? Ya digo, a partir de después del verano será cuando las Naciones Unidas hagan público los resultados de este informe.
Lo que tú tienes que hacer es vigilar anticiclón ese y contarnos la semana que viene.
Bueno,
dónde está, ¿eh? Haz el favor de no perderle de vista.
A ver si se va de una vez.
A ver si viene la lluvia de una vez. Adiós, Olcina, el Muy hombre bien. Del tiempo de la linterna, el entrañable hombre de las nubes. Adiós.
Un fuerte abrazo.
Vuelven los del fútbol este fin de semana y nosotros tenemos la costumbre en la linterna los viernes de acercarnos al mundo del deporte, pero desde la ciencia, con Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Cada año, en comienzo de año, volvemos a caer en la tentación de realizar la lista de buenos propósitos y la mayoría de ellos siempre está presente una idea de hacer más ejercicio. La ciencia no puede hacer mucho por esto, para que cumplamos nuestros propósitos, pero sí para entender por qué lo hacemos y sobre todo para analizar qué es la fuerza de voluntad.
Fíjate, la fuerza de voluntad, qué gran misterio para la ciencia, ¿eh? No está muy bien conocido qué es eso de la fuerza de voluntad, sobre todo aplicada al ejercicio. Fíjate, sí. En estas fechas nos enfrentamos a un dilema que yo creo que es propio del ser humano desde que es ser humano, desde hace casi un millón de años. Nuestro cuerpo está diseñado genéticamente para hacer dos cosas que se compatibiliza muy bien si vivimos en la sabana hace un millón de años, pero que hoy en día no se compatibiliza también. Una es comer mucho cuando podemos, atiborrarnos, porque el ser humano hace un millón de años no tenía muchas garantías de poder comer continuamente. Así que cuando pillaba algo de alimento, aprovechaba y generaba reservas de grasa y de azúcar suficiente para seguir bastantes días sin comer. Y la otra es movernos mucho. Correr, que es lo que hacía el ser humano hace un millón de años en lo que hoy conocemos como sabana africana. Hoy en día hemos mantenido la costumbre de comer mucho. Genéticamente no podemos evitar comer sobre todo grasas y comer azúcares, porque es lo que más alimenta de hidratos de carbono nuestro organismo y sobre todo el cerebro. Tenemos el hándicap de tener un cerebro que consume mucha energía en comparación con el resto de los animales. Más del 20% de lo que comemos es directamente consumido por el cerebro. Y sin embargo, eso lo seguimos teniendo la tendencia a comer más de lo que debemos, pero hemos dejado de movernos, hemos dejado de correr como corría el hombre originalmente.
No hablo porque estoy con la boca abierta.
La consecuencia es que en estas fechas siempre nos damos cuenta de que hemos comido demasiado,
¡hombre!,
que nos hemos movido demasiado poco y queremos hacer un propósito de empezar a hacer ejercicio este nuevo año, y todos los años ocurre.
¿Pero el propósito cuánto dura?
El propósito dura muy poco, menos de 21 días generalmente.
¿Ah, sí?
Esto está demostrado científicamente.
Los que se apuntan al gimnasio y se borran.
Sí, que cualquier hábito que ejercemos durante más de 21 días se convierte ya en permanente.
¿Ah, sí? ¿Para toda la vida?
Es mucho más fácil mantenerlo, por lo menos, ¿no? Es un poco la frontera de nuestra fuerza de voluntad. Ten en cuenta que el 40% de las cosas que hacemos cada día son hábitos. No nos damos cuenta. Hacemos cosas por hábito porque las hemos repetido durante más de esos 21 días y las hemos ya incorporado a nuestra vida cotidiana. Lo que nos cuesta es incorporar hábitos nuevos. Por ejemplo, hacer ejercicio. hacer deporte.
¿Pero ahora cómo se baja la tripita?
Pues se baja difícilmente, porque tenemos
comiendo
que
comiendo menos.
Bueno, comiendo menos, sobre todo moviéndonos más.
Ah.
Incorporando durante 21 días el hábito de movernos cada vez un poquito más.
Entonces tiene que haber huelga indefinida en el metro para que le vayamos
por
andando.
Por ejemplo, es una buena excusa. Ahora podemos ir durante unos cuantos días andando por Madrid y...
Que hagan huelga todo el año y así adelgazamos todos.
Y si superamos ese umbral, lo habremos convertido nosotros, el de andar, y a lo mejor los huelguistas, la huelga, a partir de 21 días se convierte en un hábito ya permanente.
Claro.
¿Quién sabe?
Se quedan de huelga siempre.
Claro. Fíjate que la parte del cerebro que utilizamos para generar hábitos está muy bien estudiada. Es el córtex prefrontal. Es una zona que madura más tarde que otras partes del cerebro en
sí.
el organismo del ser humano.
Ajá.
Por lo tanto, si desde pequeñitos nos educamos a generar hábitos, será más fácil que cuando seamos mayores y queramos empezar un nuevo año haciendo ejercicio, pues lo asimilemos, lo incorporemos a nuestra vida cotidiana, que si no lo hemos hecho. Para que desde pequeños generalmente no nos educan a generar hábitos, no nos educan a esforzarnos durante varios días a seguir una rutina permanente en cosas positivas, ¿no? Así que eso es un poquito complicado. Hay un ejercicio muy bonito que hacen los neurólogos con los niños muy pequeños, sobre todo en Estados Unidos se han hecho muchas investigaciones al respecto, que es colocar a un niño en una sala con un montón de nubecitas de estas de caramelo y decirles que si son capaces de aguantar sin comer una nubecita hasta que vuelva el investigador, les darán el doble de nubecitas que hay en la mesa.
Y
los niños no pueden aguantar.
Hombre,
claro, no pueden posponer la recompensa de comerse esas nubecitas.
A ver, que vienen los Reyes y hay que acostumbrarse a leer.
Sí.
Un libro de ciencia para pedir a los Reyes.
Pues mira, yo pediría uno de los últimos libros que escribió Carl Sagan antes de morir, que se llama El mundo y sus demonios, que edita Planeta. No es un libro nuevo, pero todavía se puede encontrar y es una verdadera maravilla poderse enfrentar a cómo veía el mundo un hombre que lo sabía todo de la ciencia, sabía prácticamente todo del origen del cosmos, pero tenía tantas dudas sobre lo que la ciencia no puede explicar que respetaba profundamente, aunque lo combatía, la visión espiritual, la visión mágica, la visión religiosa del mundo. Él era un escéptico, era un ateo, pero aún así reconocía que la ciencia no lo podía explicar todo y sobre todo en los últimos años de su vida empezó a abrir la mente a otras explicaciones. Me parece que es un libro fascinante, El mundo y sus demonios.
Esperamos tu fascinante visita la próxima semana en La Linterna, como cada viernes, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, Camino del Fin de Semana. Para a ver si los propósitos del deporte se han puesto en marcha ya, ¿no?
De aquí a la semana que viene no creo, pero vamos a darnos 21 días a ver si lo logramos.
Que te traigan muchas cosas los Reyes.
Igualmente.
Enseguida traemos a La Linterna, por ejemplo, unos consejos publicitarios.